En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos a Onda Cantabria, estamos en la frecuencia 98.9, este es el segundo café, ya tenemos aparte de nuestros contertulios tomándose un café que no está ni muy caliente ni muy frío, ¿eh? Y vamos a hablar de muchas cosas, porque ya saben ustedes que este programa comienza a las 8:30 y finaliza a las 10, y también ese mismo horario, pero por la tarde. Por la tarde lo pueden escuchar ustedes en diferido. Teléfono de participación 942-3040-09. 3040-09, Cantabria Opina. Y empezamos a saludar a nuestros contertulios. Enrique Alonso, que...
Buenos días.
Que está ojeando ahí la prensa local con... ¿Qué tal? ¿Cómo viene la prensa hoy? ¿Viene...?
Bien. Cargadita.
Cargadita, pero bueno, sí. Bien, ¿no? ¿No? La he ojeado así por encima.
Sí, no tiene.
Bueno, hay de todo, ¿no? Bueno, y hay mucho optimismo, ¿no? Esa reunión de nuestro presidente con los empresarios y los empresarios que la cosa va bien, no, dicen
bueno,
en Cantabria, ¿no?
Nuestro presidente, ¿no? De la secretaria.
De la secretaria, general. Es verdad, de Eva. Sí. Fíjate, me iba a haber dicho Rosa Eva. A ver si me tengo que corregir yo mismo, tengo que empezar a acostumbrarme a decir Eva.
¿Y por qué?
Bueno.
¿Les ha dado la gana? O...
No, me imagino que será para no confundirse con Rosa Inés o con Blanca Rosa, y hay un juego, algo de cacofonía también, y entonces dice, bueno, pues vamos a marcar para que no haya líos. Y a veces se me escapa. El otro día, en lo de la reunión esta de los CEPIC, se lo comenté, digo, perdone, digo, me acabo de enterar que se va. No, toda la vida, no, se va, no. Vale, venga, tema menor. Como es como lo de las Marías, ahora las que se llaman María no quieren llamarse María. Las que tienen nombre compuesto, hombre, según la manera de pensar, por ejemplo, María del Pilar. No, yo soy Pilar. Vale, bien. María del Carmen, yo soy Carmen. Bien, vale. Sí. Y entonces, bueno, pues el apellido compuesto, pues a algunos no les hace gracia. Jesús Herrera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Son modas, ¿no?
Bueno, sí, son modas. A mí me parece bien que cada uno se haga llamar como prefiera. Ya. La verdad. No es tampoco un exceso de libertinaje, ¿no?
A lo mejor hay que ir a cambiar. ¿Dónde se cambia esto? ¿En el juzgado? ¿Dónde se cambia? Íñigo Fernández, muy buenas.
En el registro.
En el registro, es verdad. ¿Y ahí se puede cambiar eso? Sí, porque ahora se pueden alterar hasta los apellidos, ¿no?
Sí, además hay que darse prisa antes de que entren las nuevas tarifas del registro.
Lo que se hacen muchos es ponerse guiones y des y de los. Y
yo recuerdo ya, no sé
por ejemplo, Claudio de los Acebos.
No, pero espera, no te rías.
Podía
porque...
Podría hacerlo, claro.
No, espera. No te rías porque yo creo que a comienzos de los 80 hubo algo por ahí donde, para enlazar entre el primero y segundo apellido, se podía poner una I. Por ejemplo, mi caso, Claudio Acebo y González. Hubo ahí unos años y luego no duró nada
más,
eso.
Se ponía hasta en el carnet de identidad.
Sí, ¿no? Jesús Herrera y...
Ranero.
Y Ranero.
Pero entonces, no estoy en esas.
No está, bueno, yo creo...
Se te ha pasado la rocia para eso. Sí,
ni más ni menos. Era una España un poquito bobalicona, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues queríamos, estábamos todos tan cómodos que nos daba por pensar eso, como ahora en el Parlamento, ¿no? Que pierden una tarde por si fue el sacerdote con el hisopo a bendecir las instalaciones de los nuevos juzgados, de ahí, pues cuestión de Estado. ¿Y qué hacía el sacerdote con el hisopo bendiciendo la...? No sé. Tenéis poco que hacer en el Parlamento, ¿no?
Pues yo creo que habría que tratar temas más importantes, aunque seguramente quien ha llevado esa iniciativa le parecería el importante, eso hay que respetarlo. Pero si
¿quién lo llevó? Que no lo sé, ¿quién lo llevó?
Fue el diputado del Grupo Socialista, Paco Fernández Mañanes.
Hombre, Paco Mañanes.
Pero yo lo que creo es que se ha entendido muy poco lo que es la tradición santoñesa, que yo creo que tiene que ver pues con el carácter marinero y pescador y naval del pueblo. Que ha dado lugar a que en todos los actos, en todas las inauguraciones públicas y privadas de todo tipo, siempre ha estado el cura bendiciendo.
Joder, Santoña y en medio decir, mundo. Todos los... Vamos,
No, pero por ejemplo, en Santoña todos los barcos se bendicen, los bendice el cura, todo. Es decir, hay esa tradición. Y lo que ocurrió en el pleno es que un diputado, en el ejercicio de su derecho, hizo una pregunta y la consejera le contestó, pues, con algunas referencias recientes en las que, en la etapa en que gobernó el Ayuntamiento de Santoña el Partido Socialista, también el cura asistía a la inauguración, por ejemplo, del campo de fútbol.
Ya, bueno, pues a mí me parece que es una imagen, bueno, que está ahí y que yo no sé, pues, dar tanta importancia a estas cosas ahora de repente, ¿no?
Bueno, a mí no me parece mal que un político de una determinada ideología defienda el carácter laico de los actos y de las instancias. Pero bueno, también es oportuno que tenga en cuenta las sensibilidades de cada sitio. Y a veces, pues no resulta oportuno. Pero en principio, bueno, que un diputado socialista ponga el énfasis en que los actos oficiales deben ser, bueno, a confesionales o no tengan componente religioso, me parece bien. Ahora, otra cosa es que luego sus iniciativas tengan más o menos éxito en función de cada lugar.
Sí, 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 sí. Y tú, Enrique, una anécdota también.
No, yo estoy de acuerdo en que creo que el juzgado no tenía por qué ser bendecido. Y yo soy católico, y practicante, pero yo creo que la justicia tiene que ser laica y no tenía por qué estar ahí.
Lo que ocurre es que nadie cuestiona que la justicia tenga que ser laica, pero...
Bueno, lo han cuestionado no, los jueces para la democracia, ¿no?
Ah, bueno, sí, bueno, hay un sector...
Ellos son los que han sacado la nota.
Sí, los que han originado la... Sí,
sí, pero bueno...
La controversia. Lo que yo digo es que... Pero que tampoco creo yo que porque en un pueblo donde a todos los actos asiste el sacerdote con el fin de bendecir, se mantenga esa tradición, yo no creo que nadie tendría por qué molestarse. Es decir, al final todos, es como si todos hiciéramos de este tema un motivo de conflicto, cuando lo más sencillo sería pues no tomárselo tan a pecho, porque yo creo que no debe ofender a nadie.
Bueno, ha habido el caso este de Torrelavega hace unos meses con ocasión de la patrona. Estaríamos quizás en un caso similar. Es un caso similar. Todavía, quien promovió, digamos, la laicidad del acto de una manera, pues, muy llamativa, todavía tuvo menos en cuenta la importancia de esa. Habida cuenta, además, de que había habido 3 o 4 alcaldes socialistas en Torrelavega, no es una novedad, que habían cumplido la tradición sin que nadie pusiera en duda su ideología ni
por ejemplo en Santoña, en la etapa en que fue alcaldesa Puerto Gallego, la socialista Puerto Gallego y diputada en el Congreso, cuando se inauguró el campo de fútbol estuvo el párroco local bendiciendo cada plaza que se inauguró, estuvo el párroco local bendiciendo cada estatua, cada calle. Y eso no quiere decir que Puerto Gallego estuviera haciendo alarde de catolicismo, porque a lo mejor no era así, simplemente estaba manteniendo pues una tradición y una costumbre de un pueblo marinero en el que los párrocos siempre han bendecido los barcos, las campañas marineras. Es decir, por esa regla de tres que hacemos, el día de la procesión de la Virgen del Puerto, cuando sale la corporación en un barco con el obispo y con el párroco, con la Virgen, y salen todos los barcos a que les bendiga la Virgen, a que les bendiga el cura y el obispo en presencia de la Virgen. Bueno, pues por una tradición que se hacía antes de empezar las campañas pesqueras, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos eso? Es decir, yo creo que no podemos llevar estos asuntos al ridículo y que yo creo que estamos en un tiempo en que todo el mundo cabe, cada uno con sus creencias y el que no las tenga pues sin ellas o con las que tenga. Y respetarnos todos unos a otros y no...
Pero es que estás comparando ahí dos cosas que yo creo que no tienen comparación. Una es el hecho de que la justicia sea laica y ellos están en su derecho de exigir que allí no tiene por qué haber una bendición católica. Pero eso no tiene nada que ver con la tradición de los marineros. Vete donde los marineros y quítaselo. Uh-huh. Si son ellos los que no quieren y siguen llamando a sus barcos Virgen de no sé qué, Virgen de no sé cuánto. Ahora, lo que yo creo es que estamos en un estado laico, tomamos esa decisión y entonces, pues, yo creo que la justicia, que es la que tiene que ser laica, tiene que estar apartada de todo tipo de religión. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, que no me vengan después a decirme, juro a usted. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Juro por quién? No sé si me explico. Porque ahora ya lo de jurar ya... ahora es prometo por mi conciencia, yo no.
Bueno, eso es una fórmula que cada uno puede utilizar la que él quiera.
Vale. Y a mí me parece, de todas maneras, me parece muy bien la justicia laica y que luego sea que haya justicia independiente también me parece muy bien.
Es que eso es lo que yo
rápida y a mí y rápida, en fin, sobre todo.
A lo mejor hay cosas más. Pero, sí. O todos los temas que os ha ocupado, llevo ocupando el Parlamento. En una semana de trabajo importante es lo del himno, ¿no? Otro de los temas que está toda Cantabria pendiente. Uf, fíjate, hemos hablado del hisopo del sacerdote, de la bendición de las instalaciones de los juzgados, y ahora otro de los temas apasionantes del Parlamento va a ser el himno, ¿no? A ver, ¿qué pasa con...?
Bueno, yo creo
que... Porque estamos... Cantabria... todos los martes miramos a ver lo que se ha debatido en el Parlamento y llevamos ya un par de semanas con unos debates muy interesantísimos. Estamos aquí en... Fíjate... A ver, lo del himno, ¿cómo...?
Yo creo que lo del himno no se va a tramitar en esta legislatura.
Ah, no.
Se trataba de arreglar un poco, sobre todo, la duración del himno, acortándola, adoptando unos arreglos que había sobre el himno original y bueno, hacerlo un poco más viable.
Vale.
Pero yo creo que eso no se va... No, vamos, creo no, seguro.
Vale.
Se trataba de aprobar un proyecto de ley que en el que se recogiera... esos arreglos y no se va a hacer al final.
Bueno,
creo que no hay mucho tiempo y hay algún problema con el autor de esos arreglos y bueno, me imagino que se dejará para la próxima.
Tema muy importante, este muy delicado y que depende mucho el devenir de Cantabria. El himno, hacer la versión corta. Está muy bien, es muy interesante y bueno, hay que trabajar con ello, ¿eh? ¿Vais a hacer una comisión o algo o no?
Yo creo que hubo unas reuniones.
¿No vais a hacer una comisión?
Hubo unas reuniones en comisión.
Ah, reuniones ha habido, sí.
Sí, pero finalmente
¿y quién va a ir a declarar? ¿Vais a llamar a declarar a la gente o algo?
No, de momento no.
Sí, hombre, hay que investigar. Hay que investigar. Y luego también vais a hacer un cursillo acelerado de urbanidad, ¿no? Dice el presidente que lleva esta legislatura muy enfadado, que no sois precisamente el ejemplo para la sociedad y que a veces os comportáis como, hombre, como chiquillos. Es lo que dice el presidente, no lo digo yo.
El presidente tiene todavía una...
Ah, Chabela, muy buenas, profesor, perdona, que no te había presentado. Estabas ahí calladina y dice, sí. Ahora me toca a mí.
Disculpadme la tardanza, pero me
para
cuesta
nada.
Mucho aparcar y además ando cojita hoy, o sea que me ha costado más venir.
Vaya, ¿qué te ha pasado? ¿Les 15?
No sé, tengo una cosa en un pie desde hace dos semanas que me duele muchísimo y no...
Pues como
tengo
sea,
que
te recomendamos.
Como sea un clavo, es una
no,
lata,
no,
¿eh?
No, 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 es no. Algo de tendones.
Es cuestión de la pasión, sí. Que se pone chinitas, ¿sabes?
Sí.
En Semana
Santa. A mí
Santa,
misma, para estar despierta y activa.
Como San Tarsicio, se pone chinitas.
Un cilicio,
bueno,
mal comparado.
Bueno, bien, hombre, un cilicio, me imagino que lo pondrá en la pierna.
De todas maneras, Claudio...
Sí.
En el Parlamento se hablan de cosas interesantes, ¿eh? Otra cosa es que a veces los medios de comunicación no le dan la trascendencia al tema que le deberían dar.
La culpa esa no es.
Porque todos los lunes se habla de la industria, se habla del empleo y se habla de los temas sociales y de la situación de las familias. Todos los lunes. Todos, durante los cuatro años. Otra cosa es que luego hay otros temas añadidos que pueden resultar más anecdóticos. A mí, por ejemplo, el tema de los juzgados y la laicidad, o el estado aconfesional que aparece en la Constitución, me parece importante. No es algo que vaya a resolver los problemas de Cantabria, pero me parece muy importante respetar la Constitución española, porque yo creo que nos costó mucho aprobarla. Y yo siempre me he manifestado, y tú lo sabes, defensora de que las instituciones separen todo tipo de religiones de lo que es la vida de esa institución. Y en cuanto al himno, pues sí, pues es uno de los pocos proyectos de ley que se han tramitado en esta legislatura, pero bueno, quedará ahí. Y es una cosa anecdótica dentro de los debates parlamentarios, porque en el Parlamento se habla de todos los sectores productivos, de todos los sectores que importan, incluida la mía, la ganadería, que ya sabes que es mi pasión. Que mira, te voy a contar. Ayer estuve tomando un café con un ganadero, llorando a lágrima viva. Y esto te lo digo de verdad, que a mí me encogió el alma. Tres hijas, los padres están sosteniendo ahora su matrimonio, sus hijas, porque... la industria láctea ahora mismo está presionando muchísimo a los ganaderos para que firmen contratos. a precios indignos, absolutamente indignos, el litro de leche. Les han rebajado incluso la cantidad que les van a recoger durante todo el año siguiente. Les han dicho que les van a recoger un 10% menos. ¿Qué implica? Pues que ellos no se pueden plantear no ya producir más, como se dice a veces, sino sobrevivir. Porque si ya estaban pasándolo mal, pues ahora mucho peor. Me enseñaba las facturas de pienso de los animales. Me decía, mira, yo gano 11.000 euros al mes y de esos 7.000 se van ya de entrada en el pienso de los animales. Y el resto, pues en pagar las tierras, la hipoteca, la amortización de la maquinaria, la inversión que yo hice. Y dice, y no tengo para comer.
Está como el resto de 6 millones de españoles.
Entonces la industria está afectando ahora mismo a nuestros ganaderos y está presionando. Uh-huh. Porque no están contentos con que la ley les exija contratos de un año, ¿no?
Y es que ahí me pierdo. Y si nos ayudas, y si nuestros sí. contertulios alguna pincelada, hombre, yo no soy un tema que domino y me gustaría...
Se ha modificado la ley para
¿cómo
que
¿cómo se podría hacer? Ahora, la pregunta es, sí. lógicamente, no nos planteas la situación en un evento. Ahora la pregunta es de Perú.
Soluciones.
¿No? ¿Cómo se puede solucionar eso?
Bueno, pues mira, depende? Te explico. Hace unos meses debatíamos de que la situación de los ganaderos era porque los supermercados ponían el precio a la leche por debajo del coste. Y entonces, ¿qué hacía? El supermercado presionaba a la industria para que la industria pagara poco al ganadero. Ahora ya no es solo la distribución, sino también la industria láctea. Ha tenido una sanción, se enfrentan a la desaparición de las cuotas lácteas, es decir, la limitación de producción, y han decidido que quieren tomar medidas porque se les ha exigido por ley que los contratos que le hagan a un ganadero tienen que ser por un año, no de 3 meses como hace poco, que daba mucha incertidumbre al ganadero, ¿no? Entonces ahora se les exige de un año y como respuesta y venganza están presionando muchísimos ganaderos pagándoles contratos de un año a 0,26 el litro, o sea que es que por debajo de 0,36 es imposible que sea viable ninguna explotación. Soluciones. Primero, lo que se hizo primero fue presionar a la distribución, a los supermercados. Es inspección, inspección, sanción, 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 cuando vendes la leche por debajo de su precio de coste. Vendemos aquí una leche muy barata y no entendemos por qué no podemos pagarla al precio que se paga, por ejemplo, en Francia. Y por qué nos llega leche de Francia aquí a un precio que no es competitivo con nuestros ganaderos, ¿no? Y eso hay que impedirlo con inspección. Inspección de las cisternas, inspección de la leche en la distribución del precio de la leche e inspección en la industria láctea de los contratos. Sanción, sanción, sanción. Movilizaciones del sector ganadero.
Y eso
es muy
no tiene
difícil.
Que ver, y ayúdame, Chabela, no tiene que ver lo mismo que hace unos años cuando la Unión Europea, pues claro, aquí no somos una isla. España no es una isla, España está metida en la Comunidad sí. Europea y tiene que ceder unas cosas más y otras cosas menos. Cuando hubo, recuerdo algo en el vino, que la Unión Europea dijo que había que quitar no sé cuántas miles de cepas. No es un tema así que puede ser parecido, que diga, bueno, pues España le corresponden, imagínate, 10. Y España está produciendo 16.
Producimos
eso es.
Muchísimo menos de lo que consumimos en España. Hay muchísimos países en Europa que producen más y exportan. Por ejemplo, Irlanda exporta el 90%.
Los acuerdos con Europa hacen...
No, es que no llegamos a producir ni lo que consumimos aquí. Entonces... Es que entra leche de fuera, más barata.
Ya, bueno, pero habrá...
Claro,
ahí está.
Yo tampoco soy un experto, pero sí recuerdo bien, es decir, hace 30, sobre 30 años se produjo
sí.
un hito, que es la entrada de España en la Comunidad Europea. Bueno, eso tuvo un impacto muy importante, muy positivo para los que producen naranjas o cítricos en Levante o en Andalucía, y desde luego la ganadería tradicional de Cantabria, por ejemplo, se convirtió en una actividad de riesgo cada vez más difícil, porque efectivamente abrías las fronteras a los grandes productores. Bueno, ese camino no ha hecho más que hacerse más difícil en estos años. Pero bueno, es decir, entras en el... no en el supermercado, entras en el mercado y entonces afrontas ese riesgo. Y claro, hay que tener mucho ojo con las políticas intervencionistas. Yo creo que los ganaderos lo van a seguir teniendo difícil y no creo que haya soluciones más imaginativas
no.
que su propia fortaleza a través de cooperativa, a través de grandes producciones. Eso para empezar. Que luego además se le puede echar una mano con las medidas de caución o de inspección que dice Chabela, pues estupendo, pero los ganaderos cántabros están en el mercado. Y es difícil.
De todas maneras, el tema este es muy triste, es muy delicado y muy con mucha sensibilidad. Pero también alguno estará pensando, caramba, bueno, pues esto es lo mismo que el comercio que tenemos en Santander y en Cantabria. Vienen multinacionales, vienen franquicias y, en fin, es lo uno por lo otro. Sí. Claro, aquí estamos hablando de que en este periodo de tiempo están cambiando muchas cosas y nos tenemos que adaptar muchas cosas. Sí, comprendo la sensibilidad. Lo que dice Jesús también, lo que ha supuesto la ganadería, o sigue suponiendo cada vez menos, desgraciadamente, la ganadería en nuestra región, pero de los tiempos los presentes, los acuerdos son los acuerdos, como bien, muy bien estabais indicando, España no es una isla que pueda decidir, como sucedía hace 40 y tantos años, y ahora estamos metidos en una Unión Europea, nunca mejor dicho, donde te dicen, mira, te doy de aquí, te quito de allá, te dejo que vayas a Fletán para allá, pero tienes que recortar aquí, y bueno, y si te cae, pues entonces se te cae el mundo, se te cae el cielo, ¿no?
Pero los ganaderos el 1 de abril se liberaliza el mercado, es decir, hasta ahora han recibido muchas ayudas y han existido las cuotas, es decir, una limitación en la producción, que era una protección también para el ganadero. El 1 de abril desaparecen, se puede producir en toda Europa lo que les dé la gana. El problema es que ha habido varios países como Francia, como Alemania, como todos los nórdicos, que se han preparado y van a producir a tope. Pero a tope, porque realmente hay demanda en el propio mercado europeo y también fuera del mercado europeo. Esa leche va a inundarnos a nosotros. Y ese es el problema al que se van a enfrentar, vale, añadido a lo que hay
y
ahora.
¿Nosotros qué hemos hecho?
El sector no se ha preparado. Sí. Entonces, las administraciones no lo han preparado. Se avecina una gorda.
Y probablemente, Chabela, y insisto que lo conozco mucho, tampoco hay mucho valor añadido, probablemente.
No, tenemos una leche de excelente calidad, sí, pero... hay un mercado que potencial.
A eso digo, sí. Los quesos y los derivados, eso. No sé si estamos más allá de actividades puntuales y de emprendedores eso. Imaginativos, no sé si se le está dando a la leche de
esa
Cantabria
de las
un valor añadido, ¿no?
Un valor añadido, buscar productos que se amolden a la demanda del consumidor, es decir, hay que investigar y hay que elaborar otro tipo de productos, hay que buscar un mediador, que lo hemos pedido durante 4 años, una persona reconocida por el sector, por la industria, por todo el mundo, que pueda decir qué precio es justo y cuál no. Hay que aplicar la ley con rigor, pero los ganaderos no quieren vivir de las ayudas, que también es un concepto que hay en Cantabria. Los ganaderos quieren cobrar un precio digno, y si no vivieran de las ayudas, realmente serían profesionales dignos.
Hay
pero
gente,
lamentablemente
gente,
no puede ser
hay
así.
Hay gente en Cantabria, Íñigo, que has hablado muy poco, Enrique, que no viva de las ayudas.
Eso es muy injusto también.
No, que estoy haciendo, que yo no estoy aseverando. Yo estoy haciendo una pregunta. Yo estoy diciendo, ¿hay algún sector, hay algún sector en Cantabria que no viva de las ayudas? Y hablo de Cantabria. Ya no quiero hablar de España.
No somos andaluces.
Se puede vivir.
No, bien, bien, bien.
Claro.
Hombre, lo que yo reprocho es que un sector que fue muy castigado en su momento, que después ha sido castigado por las multinacionales, y que ahora que sabían que venía la liberalización, no se han adaptado, es que la culpa la tiene el sector.
No.
O la culpa la tienen los políticos que no han sabido adaptarles. No sé.
Nos acercamos, después seguimos, porque tenemos que irnos a las noticias, después seguimos con el tema. Estamos en Cantabria Opina, esto es Onda Cantabria 98.9, recuerden el segundo café y el teléfono de participación. Tienes la clavija para abajo, ¿no? 942 3040-09. Escuchamos las noticias y volvemos rápidamente. Venga.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en directo en Onda Cantabria. Este es el segundo café, Cantabria Opina. 942-30-40-09. Estábamos hablando del sector del lácteo, de bueno, la problemática que tenía. Chabela está contando de bueno, que está en una situación insostenible. Y bueno, dejabas entrar un poquito ayudas, organización, de quién depende de que esto salga adelante. Y bueno, aquí cada uno estaba planteando, pues hombre, que la situación es harto complicada y yo no sé, desde la propia administración, qué se puede hacer y si estamos ante un nuevo hecho que hay socioeconómico de que las cosas en su momento funcionaron de una manera y ahora, desgraciadamente, en este sector, pues no vienen bien dadas.
Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la ganadería está en una situación muy difícil, que es una situación que lleva arrastrando, yo creo que una generación entera de ganaderos, porque es verdad que esa transformación en la situación económica de la ganadería se produce a partir de la negociación del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, pero yo no creo que la situación ganadera esté hoy peor que estaba hace 4 años, 6 u 8. Al revés, me atrevería a decir que en estos últimos años la situación se ha aliviado un poquito. Otra cosa es que con la desaparición de las cuotas lácteas se abra un periodo de incertidumbre. Pero oyendo hablar a Chavela en estos minutos previos al informativo, yo la verdad que también estaba un poco perplejo, Chavela, porque, claro, me preguntaba, y te lo decía también a micrófono cerrado, con todo el respeto, es decir, bueno, ¿de dónde has aterrizado? Es decir,
de la luna.
De la luna, parece, evidentemente.
Sí,
porque
sí,
claro,
4 años en la luna llevo.
Pues 4 no, pero igual los anteriores sí, al menos en lo que se refería al sector ganadero, ¿no? Porque tenías otras ocupaciones. Porque es que la incertidumbre que se abre como consecuencia de la desaparición de las cuotas lácteas es una incertidumbre que se abre como consecuencia de lo que negoció y aprobó en Bruselas la ministra socialista Elena Espinosa. Ay, por favor, no, es la pura verdad,
sí,
Chavela.
No tienes ni idea, Íñigo, de verdad.
Mira, Chavela, mira, no te lo iba a decir, pero no, la que no tiene ni idea de ganadería.
Eso me lo dijo el otro día Pepe Guerrero.
No, pues yo lo digo. Íñigo no tiene ni idea.
¿Y
tiene
tú
un
tampoco?
Cuaderno en el que apunta 4 cosas y habla de todo.
Mira, Chavela.
Pero hombre, no me va a decir, vale, a mí que vas a ver.
Como me dices eso,
no,
te voy a decir.
Es que las cuotas se aprobaron en 2003, Íñigo. Ministro Arias Cañete, presidente de España,
la ministra Elena Espinosa.
1 de abril de 2003.
Bueno, ahora voy a hablar
de
ella.
Pero si es que era ministro Arias Cañete.
Claudio, voy a hablar de ella.
Fíjate si no tienes ni idea.
A ver.
Mira, voy a contar
una vez.
No, es que, Chavela, de verdad, no has visto una vaca en tu vida.
¿Pero de qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Me lo dices de verdad, Íñigo?
Te lo digo de verdad, Chavela.
Por
y por favor.
Es que dices unas tonterías.
A ver, Claudio,
que no he visto yo una vaca en mi vida, pero es que qué tonterías.
¿Puedo hablar o me voy?
Un momentito, bueno.
No, no voy,
pues
no
ofendas con tonterías.
No voy a consentir. Vamos a ver.
Habla lo que quieras.
Oye, un momentito.
Chavela,
por favor.
O
sea, un momento, un momento. Aquí no se va nadie. El que se quiera ir, que se vaya. Y el que no quiera venir a la tertulia, que no venga. Pero vamos a intentar.
Sí, pero que no me ofenda, que no conozco yo una vaca. ¿Pero de qué habla este hombre?
Chavela.
Pero si eres tú la que me está ofendiendo.
No, venga, que se acabó el tema. Venga, vamos a ver, por favor. ¿Vale? Venga.
Es da que, tus razones, es que no tiene ningún conocimiento. Es que la situación de la la situación de la desaparición de las cuotas lácteas lo negoció la ministra Elena Espinosa, asesorada por el señor Oria. Es que todos esos problemas que está denunciando del precio de la leche fueron mucho más graves en la etapa pasada cuando gobernaban socialistas y regionalistas. Es que dice que una manera de salir en defensa, de que las administraciones puedan salir en defensa de los ganaderos, es sancionar a las grandes empresas cuando practican la venta a pérdidas, fijando a los ganaderos precios de la leche por debajo de los costes de producción. Pues bien, el gobierno en el que ella era directora general no sancionó jamás a ninguna empresa de este tipo, porque no se hizo más que iniciar un expediente de sanción que no se concluyó. Y este gobierno, sabes tú, Chavela, que ha sancionado a empresas, ha tramitado y resuelto varios expedientes de sanción por venta a pérdidas. En los últimos tiempos, el precio de la leche ha estado oscilando entre los 32 céntimos el litro y ha llegado, hace algo más de un año, a 40 céntimos el litro. En la etapa anterior, cuando en el gobierno estaba tu partido, el precio de la leche estaba en 29 céntimos. Nadie quiere que siga bajando el precio de la leche, pero al menos hemos tenido una temporada en la que ha habido un alivio y el precio ha alcanzado los 38, 39, 40 céntimos. Últimamente estaba en 32 céntimos, con la diferencia de que el precio del gasoil, del combustible, se ha reducido considerablemente y el precio de los piensos también.
No.
Y y ahora ya vas a hablar tú, yo creo que podíamos tener una conversación mucho más amable, no para nosotros, sino para los oyentes, en el que no entres como un elefante en una cacharrería a entrar a insultar y a descalificar
no
a la gente.
No me digas que no he visto una vaca en mi vida, Íñigo.
Vamos a ver.
Venga, claro. Seguimos avanzando, que lo estábamos haciendo muy bien.
No quiero yo seguir así, pero es que según empiezo a hablar, además de interrumpirme, me dice que no tengo ni idea. Y yo te digo...
Es que estás mintiendo, Íñigo.
Vamos a ver, Chabela.
Es que yo he presentado en el Parlamento 20.000 veces... El documento que se aprobó, el reglamento que se aprobó con fecha 1 de abril de 2003, en el que se establecía que las cuotas durarían hasta el 1 de abril de 2015.
La ese documento de las se aprobó en 2003. En una reunión
favor,
del Consejo de Ministros.
En el Parlamento porque ya me habéis cansado
y te han contestado y te han contestado 50 veces
no,
y te han demostrado y te han demostrado que fue una reunión del Consejo
Íñigo,
de Ministros de Pesca y de Ganadería
sabes que no.
Al que asistió Lena
Espinosa. Yo he llevado al Parlamento
pero
el
lo que creo que debías comportarte con un poco más de
ahora
respeto
déjame
cuando estemos hablando de una tertulia.
Ahora voy a hablar yo, ya verás. Vale. Luego, si quieres, vuelves a hablar tú. Yo os he mostrado en la tribuna del Parlamento y os he puesto a disposición el reglamento, que en su artículo 1 en el 2003 decía que el 1 de abril del 2015 desaparecían las cuotas lácteas. Y te vuelvo a decir una cosa, cuando llegues luego al Parlamento te lo voy a pasar, porque ya me he cansado de estar 4 años enseñándoos ese reglamento, poniéndolo a vuestra disposición y que sigáis diciendo mentiras.
Y a ti
mentiras.
Te han enseñado 50
Otra cuestión,
veces...
¿A ti te parece un argumento?
A ti te han enseñado
¿te
50 veces
racional,
el acuerdo
Íñigo,
que suscribe Elena Espinosa.
Para hablar de
y
este
ahí
sector...
Callas, ahí no decíais
no,
nada.
No, es que fue en 2003, en ese documento, artículo 1, en el que se dijo que desaparecían el 1 de abril del 2015. Fue en ese documento, Íñigo, cuando llegues al Parlamento luego te lo vuelvo a pasar. ¿Y qué es que no podéis negar la realidad? Con ese argumento no vais tampoco a solventar ninguno de los problemas del sector. ¿Te parece normal que me preguntes que por qué me preocupo yo de la ganadería?
Porque es tu obligación.
¿Y por qué no me voy a preocupar de la ganadería?
Es tu obligación.
Primero,
yo no te pregunto eso.
Si
es tu obligación.
Me lo has dicho, que vienes ahora a preocuparte.
No,
mira.
No,
yo
digo
llevo 4
que
años,
hasta ahora no se ha preocupado
no,
mucho la ganadería
tampoco es verdad.
A ningún socialista.
No, que no, mira, yo llevo 4 años trabajando en el ámbito de la ganadería. Y tú sabes que yo trabajo.
Si no te lo discuto.
Lo sabes perfectamente. Y sabes que he hecho 44 propuestas a favor del sector. Siempre me habéis votado que no. Dos de ellas las habéis puesto en marcha. Una de ellas, sanciones en la venta a pérdidas. Tú sabes que desde 2011 yo vengo pidiendo las sanciones en el gobierno anterior. Sí, sí, claro que las
y
ha habido.
Y antes no las hubo
sí,
nunca.
Sí, pero si yo me alegro de que las haya habido.
Bueno, pues dilo.
Y digo que es que yo estoy pensando en el sector.
Pues dilo,
que
claro.
Que es lo que no entiendes.
Que ahora hay sanciones a las empresas que practican la venta a pérdidas.
Es que haya más, Íñigo. Porque
bien. Y antes no las sabía.
Se sanciona hoy y mañana se publica. Mira, tengo las fotografías aquí de este mes de los precios de la leche en los supermercados que me mandan los ganaderos comprados en los supermercados vulnerando la ley nuevamente. ¿Qué he pedido yo? Más sanciones. El control en la industria fue el Partido Socialista quien lo pidió en 2012. Me votasteis que no, pero luego afortunadamente lo pusisteis en marcha. Hay que intensificarlo.
Ya
hay
había
que pensar en el sector.
Cuando se te votó
no hay que
no
pensar
aquello.
En diálogos de besugos partidistas, bueno, Íñigo, que no nos llevan a nada. Hay que pensar en el sector y tú más y tú más y tú más. No, pensar
vamos,
en el sector.
Lo dejamos aquí un poquito porque la mitad de la mesa estamos de oyentes y casi más es un debate parlamentario.
Sí.
Que me parece ya más al estilo que dice Cajigas, que estáis teniendo últimamente. Y entonces otro día ya, vamos a ver si podemos intentar hacer una tertulia ya con sindicatos, etcétera, etcétera, personas que puedan dar su punto de vista con más opinión, no simplemente la opinión de dos representantes de diferentes partidos políticos. Ayer estuviste en lo de Eva, con la reunión con los empresarios.
Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Han dicho los empresarios? Tengo aquí el titular, cuestión de los periodistas, cuidado, que son los malos. Los empresarios optimistas sobre la economía regional.
Bueno, solo un apunte.
Sí.
Los empresarios preferían que no estuviera la prensa en el acto.
Ajá.
O sea, que no, ayer no han hablado con la prensa.
Exactamente. Que tienen razón que la culpa la tenemos la prensa.
No. Es que yo creo que, hombre, se habla con mucha más libertad en un foro de trabajo cerrado. Me parece a mí.
O sea, que si yo estoy delante, un empresario no puede hablar con libertad. ¿De verdad, en serio?
Claudio,
yo pregunto.
Creo que no hemos nacido ayer ninguno.
Que yo pregunto, pero...
Y la gente se siente mucho más cómoda en una mesa de trabajo cerrada porque hablan con más libertad. Pero no los empresarios.
Mira.
Hasta las asociaciones culturales, las de mujeres, todas.
Has nombrado... me llevas casi al camino. Estaremos pensando en lo mismo. En una elección reciente de una asociación de mujeres que se prohibió a la prensa ser partícipe de eso, después de que pasó lo que pasó, muchas de esas mujeres dijeron, qué lástima que no dejáramos entrar a la prensa.
Bueno, pero una elección es otra cosa, ¿eh?
Bueno, va, bien.
Es otra cosa
que a mí me parece, o sea, en una reunión, que si estamos todos boca arriba, si somos cristal, transparentes y todo esto, pues la prensa dirá, si un empresario dice que va bien, dirá que va bien, y si un empresario dice que no va tan bien, pues debería que poner que no va tan bien. Y si, no lo sé, no lo sé.
No es así, Claudio. Yo...
Ah, vale, bien, vale.
Cantabria, Cantabria es muy pequeña...
Totalmente de acuerdo.
Todos nos conocemos.
Y nos vemos todos.
En muchas ocasiones, para todos los sectores, el peso que puede tener del color político del gobierno que esté, en los municipios exactamente igual. Y la gente se siente mucho más cómoda pudiendo decir en libertad las cosas con
pero
puerta cerrada.
Pero te refieres que depende de quién sea la
igual,
persona que...
Hablo en general, Claudio. Esté el gobierno quien esté, el empresariado, las asociaciones, todo el mundo se siente menos condicionado para decir las cosas claramente.
Joder, pues a mí eso no me pasa.
Pues es así,
debo
Claudio.
Debo ser un rara avis. Y yo sé que hay muchos compañeros míos que tampoco les
hay
pasa.
Hay muchos empresarios, muchas asociaciones que se sienten más cómodas así.
Bueno,
y me parece normal. Ayer hemos tenido otra reunión con asociaciones de mujeres y evidentemente ha sido en petit comité. ¿Por qué? Porque la gente se siente más cómoda hablando. ¿Cómo hoy puedes llegar tú a conocer realmente la verdad y lo que opina la gente? Hombre, pues dándoles un espacio de cierta libertad y de comodidad. Creo yo, y como
pero
nuestra obligación es palpar cómo está todo el entramado empresarial,
hay que
hablar con libertad
puedes,
y con tranquilidad.
Sí, hombre, bien, pero para eso puedes recibir al presidente del sector en tu despacho y no en un foro, pues,
hotel. No, yo soy más partidaria lo mismo que en las asociaciones, por ejemplo, las vecinales. No es lo mismo lo que te digan los presidentes de una asociación vecinal que lo que te digan los vecinos de un barrio.
Bien.
De verdad que no es lo mismo.
Y me hablas de los vecinos del barrio. ¿Y no será mejor que en esa reunión, amplia reunión, donde había numerosísimos empresarios, los medios de comunicación puedan trasladar el sentimiento? Porque habrá algunos empresarios... Hombre, yo me cuesta creer que los empresarios todos sean lelos y que estén coartados. Pues no, habrá empresarios. Me imagino que los empresarios lo tienen claro, cada uno, su visión de cómo está económicamente nuestra región y hasta dónde avanzamos, y que imagino que cada uno trasladará, en este caso a Eva, bueno, pues sus inquietudes, si va bien, si no va bien, si deja ir también. Ahora, que en ese foro no dejen de asistir a medios de comunicación, no sé por qué, pues bueno, pues bien.
Chabel habla de comodidad y yo lo entiendo en un sentido, pero... Si se trata de eso, de cierta confidencialidad, a lo mejor no puedes convertirlo en un acto informativo.
Eso es.
Con la foto del líder y de los empresarios. O es una cosa más confidencial. A mí me llamó un poco la atención.
Es que era mixto, ¿eh? Era una presentación del proyecto.
Que se convoque a los medios y dice, no, pero no podéis estar en el debate. Es hasta decirle, bueno, o sea...
Vamos a hacer la foto.
Nada más la foto.
Vamos a hacer la foto.
Lo que queda es la foto, ¿no?
Claro, oye,
y la nota, ¿no?
Sabes que la primera parte del acto era la presentación por parte de Eva del proyecto económico para Cantabria.
Sí, sí.
Que es un proyecto abierto.
O sea, que es una parte de lo que se ha querido trasladar a los medios es esa. Y luego, en esa presentación,
la respuesta.
Los empresarios han dado su respuesta.
Y dónde hay, y no quiero
y luego cada empresario es libre de ir a los medios y hablar de lo que quiera.
Luego no quiero hacer tampoco un debate porque no da lugar, pero aquí lo que has puesto Jesús, comunicas, no, foros, no sé qué, no lo comuniques.
A mí me parece forzadísimo eso.
¿Cuál?
El formato de ese foro. Es decir, o sea, convocas a la prensa para que te saquen la foto y luego no les dejas estar en lo que se va a hablar. ¿Yo?
No, a la prensa le has trasladado el proyecto.
A la
primero.
Prensa le has
no te has
vendido
hecho solo la foto, Íñigo.
La foto y le has vendido lo que tú quieres
vender,
que salga
entre comillas,
ahí.
¿No?
Y sí, bueno, la has vendido, la has presentado, le has contado lo que a ti te interesa y en la parte que yo creo que también podía tener interés, que es el foro, pues no les dejas estar. Yo lo veo muy forzado.
Pero es la gente que prefiere confidencialidad y hay que respetarlo.
De todas maneras,
si
de
todos modos,
hay otra fórmula que
no
hacéis.
Deja de ser una estrategia de campaña, es decir,
hay otra fórmula que funciona en los partidos políticos y que hay un día sí y otro también. Se comunica al foro tal, se enviará foto a la prensa, ¿no? Entonces,
no,
y te mandan,
se envían fotos, grabaciones y vídeos.
Y te mandan ellos un resumen de lo que, y entonces ya está, ¿no?
También.
Bueno, pero eso se ha hecho bueno, ayer, pero, eso se ha hecho ayer.
También se valora, es decir, si no. También se valora en los medios. Te mando nota y foto
vale.
De un acto que al que a lo mejor te interesa ir.
Y
te dices, no se puede. No sé. Pues entonces también dices, bueno, pues cuando mandes la foto, también te voy a decir yo hasta qué punto me interesa
la nota. Claro.
Hombre, yo ayer estuve comiendo con un empresario de los que habían estado allí y después por la tarde tuve otra charla con otros dos de los que habían estado allí.
¿Y pudiste hablar con él? ¿Palpaste que a lo mejor la presencia de medios de comunicación fuera incómoda?
No, yo no hablé de eso.
No,
ese
bueno,
tema.
Que
yo hablé.
No, sí, no, tampoco ha trascendido, ¿eh? Yo lo he comentado porque.
Por eso llevamos hablando
un minuto.
No, yo hablé de lo que me interesaba, de lo que se había cocido allí, del nivel de la presentadora, del programa que se exponía, no hablé sobre ese tema.
Y tú, el señor empresario que estuviste tú con él, bien, de acuerdo.
Los tres empresarios.
Bueno, bien.
Sí, bien. Vamos, estaban contentos de haber asistido.
Hombre, vamos a ver, yo me imagino que ni Eva ni cualquiera de cualquier partido político va a presentar un proyecto irrisorio, ¿no? Otra cosa es que se pueda lograr, que es ahí es donde está el
bueno, eso es lo que decían ellos.
Yo en un proyecto puedo decir, voy a hacer esto y esto, claro, y luego te toca y dices, no, es que no tengo dinero, es que la crisis, es que
pero mira,
yo dije...
Claudio, lo bueno que tiene Rosa Eva es que dice desde el principio...
No digas Rosa Eva.
Perdón, Eva Díaz Tezano.
No la líes, a ver si eres tú. ¿Ves? Mira, el otro día me habéis hecho un chorreo.
A ver si vamos unificando.
Razón, Claudio, Eva Díaz Tezano, que es que no la conoce nadie por Rosa, es cierto. Lo bueno que tiene es que siempre dice que se niega a prometer más allá de donde pueda llegar y que también dice de dónde va a sacar el dinero. Todo aquello que presenta dice de dónde va a sacar el dinero. Porque evidentemente ya no están los tiempos para prometer ni que vamos a llegar al cielo. Ni que vamos a arreglar Cantabria en 100 días. Eso ya la ciudadanía no lo acepta, pero lo bueno del acto de ayer era que tenemos un proyecto económico desde el Partido Socialista, un proyecto que aborda la fiscalidad, que aborda todos los sectores económicos y que evidentemente había que presentárselo al empresariado, que es quien realmente tiene que crear empleo en la comunidad autónoma, quien tiene que tener una certidumbre de futuro... Y eso es importante.
¿Cómo reaccionaron cuando les dijisteis a los empresarios, vosotros vais a pagar más? Eso, los impuestos esos que ha quitado el PP.
No, sí, fue muy claro.
No, que digo que cómo reaccionaron, si les pareció bien o...
No, es que tampoco fue así. El planteamiento de nuestra fiscalidad es hacer pagar más a quien más gana, a quien más hereda y a quien más ingresa.
Y estaban de acuerdo.
Hay muchísimos empresarios. En Cantabria prácticamente el 90% del tejido empresarial son pymes. Pequeñas, de menos de 10.
Sí, bueno, se demostró ayer porque los
grandes...
La situación
económica no es grande. O sea, no es una situación...
O sea,
situación...
que no iba dirigido a ellos.
No, es que no estamos hablando de ese tipo de empresariado de pymes a quien hay que facilitar, pero totalmente, su implantación y sobre todo su supervivencia.
Total, que salieron satisfechos.
Bueno... ¿cómo saldrían? Ya no te lo puedo decir, Claudio.
Eso lo sabe Enrique, que
se ha hablado
con ellos.
No, Enrique dice que...
Y luego son libres de contarnos...
A no ser que nos haya dado una mentira piadosa.
No, pero no, te puedo decir que no salían insatisfechos. Lo que sí se notó fue grandes ausencias, O sea, cuando se habla de que en la nota de prensa que manda el PSOE, diciendo las principales empresas... No, las principales empresas no estaban.
Pues estamos bien, ¿eh?
Vamos a... No, pero es que estoy de acuerdo con la socialista que nos acompaña.
Con Chabela.
Sí, no, era por acercarla al tema del que estamos hablando. No, lo que ella nos acaba de decir, es verdad, es que en esta región hay muchísima más pyme que gran empresa. Y sí, realmente las pymes estaban bien representadas. Ahora, a mí, alguno de los que yo estuve ayer sacando punta al tema, me cogí y me decía, oye, desde Reynosa hasta Santander íbamos viendo las grandes empresas y las grandes no estaban. Vamos a...
Aquí hay un listado de asistentes.
Sí, por eso.
COE, Asociaciones Cantabria Metal, Grupo Ascan, Aspla, Codelse, Esniace, que no sé.
Sí, se estaba.
No digo que no, me llama la atención con la actividad industrial que tiene.
¿Qué tendrá? Esperemos.
Banco Santander. Y luego,
bueno, no sé, porque yo no vi ahí a Carlos Mata.
El Corte Inglés.
Ni vi a José Ramón Álvarez.
Estaba.
Sí, pero no estaba José Ramón Álvarez ni estaba el director del Banco Santander, que se le ve en todos los lados. O sea, que no, que vamos a ver, había una buena representación, yo no puedo decir que había una mala representación, y que estoy de acuerdo contigo, con cómo lo has expuesto. Aquí hay mucha más pyme que gran empresa, pues sí, y respecto a las pymes y a la mediana empresa fuerte, pues sí, sí había.
Bueno, pues nada. Seguiremos con, me imagino que habrá más foros de estos, y yo no sé si tomarán en consideración que
pues depende
de
lo que quiera.
De todas maneras, para lo que veo que fue el foro, tampoco era muy necesario que estuviera la prensa.
No, porque no, bueno, la verdad es que ellos han salido contentos de
sí, hombre, eso,
pero la prensa ha escuchado el proyecto económico. ¿Pero cómo el fiscal? No van a saber,
hombre, Eva es, claro,
digo,
Eva
yo que
es una persona
a la prensa.
A saber, Eva es una
igual me estoy equivocando.
Eva
yo.
Es una persona educada y bueno, y es una mujer muy cercana. ¿Cómo van a salir enfadados?
A todas maneras, a mí me parece.
Otra cosa es cuando tenga que decir esto para ti, esto para allá.
Bueno, el caso es que aquí hay que encontrarle.
Esa será otra historia.
Iba a decir que hay una cosa que yo creo que está sucediendo cada vez más en las últimas campañas, que me parece interesante. No sé si luego va a ser útil, pero es interesante. Ya no es que los partidos vayan a presentar a las empresas, a las instituciones, a los grupos y agentes sociales, como se le quiera llamar, sus programas. Yo creo que también van a escuchar, a ver qué les dicen y a ver qué les transmiten. Claro. Otra cosa será que luego lo incorporen o no a sus programas, pero me parece que es un cierto cambio en positivo de lo que sucede en las campañas políticas. Mira, voy a hacer esto, ¿no? Dice, ¿qué te parece que podemos hacer? Me parece que es un avance.
Y que luego sea creíble o no creíble.
No, y también lo que ocurrió ayer no fue solo mi idea en líneas generales es esta, sino estoy aquí para escuchar qué os parece y si tenéis algo que proponer. Eso es fundamental.
Bueno, se están dando cuenta nuestros oyentes que no estamos hablando nada de esa desgracia del avión, precisamente porque como no tenemos datos, pues lógicamente todo sería especular. Y entonces, vamos, yo no me voy a...
El último dato es preocupante, ¿eh?
¿Cuál?
El de que el otro piloto no pudo volver a entrar en la cabina.
Ah, bueno, bien, va.
Eso puede ser por la despresurización, porque dicen que han podido morir todos, pero...
Que no se hayan dado cuenta.
No, sin conocimiento.
Sí, pues bendito sea Dios, si ha sido así, con permiso de Chavela, bendito sea Dios, si ha sido así...
Bueno, pero es que, oye, si hubiera entrado el otro piloto, igual habría tenido arreglo, entonces ya, por eso a mí me pone los pelos de punta.
En fin...
¿Pero qué no ha podido entrar? Porque es que...
Bueno, pero eso es otra...
Parece ser que solo se puede accionar
desde el interior.
Bueno, de verdad...
Y está bien que así sea.
Sí, sí. La desgracia es...
De verdad,
seguridad falla. Si las 150 personas... Pues claro, todo el mundo estábamos pensando la sensación que tiene que ser durante 8 minutos que te vas a matar. Eso no lo aguanta nadie. Y si es verdad eso, que ojalá sea verdad... que a los 30 segundos, por la despresurización, la gente, bueno, pues pierde el conocimiento y tal, insisto. Bendito sea Dios. Esperemos a ver más noticias en torno. Y lo que sigue hay unanimidad es que se está haciendo con delicadeza, se está haciendo con delicadeza por parte de los tres gobiernos. Por cierto, me han dicho que ayer una consejera de Cataluña fue entrevistada y dijo, bueno, ¿qué tal? Dice, bueno, todavía no sabemos cuáles son los cuerpos de los catalanes y españoles. Y lo dijo en televisión española.
Es que yo creo que con eso ya había que terminar de un
puñetazo a la mesa y punto. Yo no, de verdad, yo no quiero entrar, pero ahí está.
Bueno, hay gente poco delicada y que mide mal sus palabras. No es nada en comparación con algunos pronunciamientos anónimos en redes sociales.
Las redes sociales es una desvergüenza.
Además van a ser perseguidos y me parece
eso es una desvergüenza. Eso es una desvergüenza. El ocultismo, el esconder la mano, el insultar en las redes sociales, eso sí que tendría... Eso, mira, ahí sí...
Está la orden del día.
No, pero eso... Ahí...
Es que en temas de estos parece que te llega más a la sensibilidad.
No, pero en general, pero ahí es donde, de verdad, todos los ciudadanos medianamente normales agradeceríamos
que hubiera una ley, etcétera, etcétera, sí, para acabar con esa auténtica lacra que hay. Eso no es libertad de expresión ni nada. Eso son sinvergoncerías y eso no se puede hacer, atacar a una persona así como así. Bien, dicho esto, seguimos en España. UPyD.
¿Aquel partido político que había? ¿Quieres hablar de él?
Estás anticipando la historia de una muerte...
Sí, que está cantado.
Sí, ¿no?
Sí, para mí sí.
¿Jesús?
Sí, probablemente, pero da la impresión de que va a haber una larga agonía. Sí. Porque su líder, Rosa Díez, está... parece dispuesta a pelear hasta la extenuación para mantenerse como líder. Bueno, ha nombrado un segundo para intentar arreglar el asunto, pero da la impresión de que el goteo de gente que se va de la política o en dirección a Ciudadanos, ya se sabe eso de salen todos en auxilio del vencedor. Sí, se dice, ¿no? Y entonces, bueno, pues da la impresión de que va a haber una larga agonía. Es absurdo que dos formaciones que tenían una cierta fuerza en un mismo espectro político, probablemente por cuestiones de protagonismos, no han sabido hacer un partido fuerte, y parece ser que de momento uno gana claramente y otro se hunde, ¿no?
Respecto a lo que estaba comentando Jesús, ha nombrado un segundo, pero ayer en las primeras declaraciones como portavoz ha dejado mucho que desear, primero como portavoz, y segundo, ayer yo lo he oído, dice, bueno, no, es que lo mío es un poco a título honorífico. O sea, es que, y entonces ya es cuando a mí el rictus ya se me convierte en tragedia, ¿no? Y después, bueno, aquí se está viendo que... Mira, el problema en la Unión era que uno de ellos, quizá el más básico, era que en UPyD todo tiene que ser a través de primarias. Entonces la absorción de la diputada vasca... dentro del Partido Nuevo o del partido donde ellos es que no iba a llegar, o sea que ella en unas primarias vamos, no pasaba de la sexta plaza, y claro, ella lo que quería era eso también lo puedo entender, ya, pero... eso también lo puedo entender, o sea, no, es que yo no puedo quitar ahora las primarias, bueno, y chico, yo qué le voy a hacer, ¿no? Pero yo no voy unirme a un partido donde es que se me va a relegar
ya
de
entrada. Queda muy bonito los estatutos, pero luego hay que cumplirlos.
Claro, claro, claro.
Bueno, ella
claro.
Siempre dijo que el escollo que hubo en la reunión, y de hecho el motivo por el que se levantaron al poco tiempo de sentarse, era porque le exigió a Ciudadanos las cuentas. Uh-huh. Ciudadanos se negaba a ser transparente con las cuentas del partido, y por eso la reunión parece que se terminó muy temprano cuando hicieron aquel encuentro, ¿no? Eso me preocupa a mí de entrada, ¿eh? Conocer realmente si eso fue así, pero de todas maneras es un partido muy personalista, siempre se ha centrado en la figura de Rosa Díez. Yo creo que es un error,
claro,
porque eso en el tiempo no tiene un margen de duración largo, tiene gente muy pujante que está detrás y que tiene mucho protagonismo en los medios de comunicación. Yo creo que tendrían que saber hacerlo democráticamente, y ella tendría que entender que la desaparición de un parlamento del Parlamento de Andalucía es algo que es que no te permite sostener ese discurso que tienen siempre de lo que quieren los ciudadanos, democracia, transparencia. No se sostiene ese discurso con lo que está haciendo ella ahora mismo de atrincherarse. Ahora, yo soy respetuosa con la vida interna, espero que lo sepan resolver de la forma más democrática posible, por el bien de los ciudadanos, y espero conocer las cuentas de Ciudadanos también.
Pero esto le ha venido perfectamente a Ciudadanos, porque ahora, sí. Ahora acabo de leer un artículo, ahora lo que se pide es que todos aquellos que vayan pasando, pero ya, es que ya se da por supuesto que se van a pasar.
Pero de uno en uno.
De uno en uno, ¿eh? De uno en uno y mirándolo bien. Entonces, claro, esto es el cuello de botella que sí. Ves que está al final.
Pero es curioso, final, Enrique.
Y mira, en todos los partidos, y aquí tenemos uno, donde el líder es el líder y el líder manda, y tal, en el momento en que el líder falla...
¿Cómo que tenemos uno?
Sí, nosotros tenemos aquí
a un partido está generalizado. Está generalizado.
El PRC.
Bueno, yo creo que los líderes mandan todos, no ya. Solo uno.
No, lo que ocurre
no
es que
me parece mal que así sea.
Lo que ocurre es que el,
sí, habría que precisar, Enrique, a qué te refieres.
Sí, queréis lo
¿quieres que decir sea. A la falta de democracia?
No, no, yo lo que digo es que cuando un partido, está formado en torno a una persona y esa persona
es otra cosa.
No, pero no lo compares,
Bueno, sí,
yo creo que ahí hay un proceso de primarias y en el partido al que supongo que te estés refiriendo.
Pues
no estamos hablando de los mismos procesos democráticos.
Bueno, ellos dicen que sí.
Tampoco hay procesos democráticos.
Oye, no hagáis ajedrez. Popular, no hagáis ajedrez que la audiencia no está, ya sabes.
PRC y PP en Cantabria, procesos democráticos, pocos.
Parece que estáis en una tertulia de la UIN.
¿Cómo puedes decir eso?
Y de todas maneras, si
yo
me
es que no quiero entrar en el tema. A ver. Que tú misma te metes.
No, me meto tranquilamente si no tengo ningún problema. De todas maneras, no entiendo muy bien. Termino un momento, Íñigo, ahora te dejo. No entiendo muy bien que Ciudadanos diga que es un partido progresista cuando realmente sus votantes proceden, muchos de ellos que han salido del Partido Popular, otros de la parte de UPyD más quizá centrado a la derecha, y sostener eso en el tiempo tampoco va a tener mucho recorrido. En el momento en que presente el programa electoral no va a poder sostener que es progresista y al mismo tiempo presentar una propuesta que tiene muy poco que ver con políticas progresistas.
Bueno, es que yo creo que también un rasgo esencial de los nuevos partidos, por llamarlo de alguna manera, es que se alejan todo lo que pueden del eje derecha-izquierda progresista.
Pero lo ha dicho Albert Rivera, que es un partido progresista.
Sí, cuando se le aprieta mucho, bueno, progresista, pero al mismo tiempo.
En fin.
En fin. Pero ellos difuminan ese eje ideológico para captar lo más que pueden. Pero eso llega hasta Podemos.
Eso lo intenta también Podemos.
Dice en un momento dado, no, nosotros no somos de izquierda. Luego, por sus actos les conoceréis.
Claro, pero eso no es honesto. Es decir, estamos en un tiempo político en el que la gente exige más, en el que la gente cree menos y en el que se exige todavía en que hay que hacer esfuerzos para ganarse la confianza de la gente. Pues lo primero, ser honesto. ¿Yo que soy? ¿De izquierdas o no soy de izquierdas? ¿Yo soy de derechas o no soy de derechas?
Pero
es el primer paso para presentarte ante los ciudadanos.
Que sois iguales.
No, porque se acabaron las etiquetas, pero el problema es que la ideología está.
Cuando llegas y entras dentro del PSOE y dices, bueno, es que yo soy de la parte
centrista. No, el PSOE es socialdemócrata. No. Ya te he puesto la etiqueta. Ahí lo tienes.
Ya, vale. Sí. Y los otros son demócratas cristianos.
En el PSOE no, ¿eh?
Tomás Gómez sabe de lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Qué querías decir?
No, ya se me ha olvidado. No, quería decir que estábamos hablando del proceso de pulso entre UPyD y Ciudadanos, ¿no? Yo creo que los dos partidos dependían enteramente de sus líderes. Es decir, UPyD era un partido personalista. Yo creo que mucho más lo es Ciudadanos. En las recientes elecciones andaluzas, las fotos de los carteles de Ciudadanos en la campaña andaluza eran las de Albert Rivera, que no se presentaba. Y yo creo que no puede haber un ejemplo más claro de líder carismático en torno al que gira todo. Entonces yo creo que el carácter personalista de los dos partidos y probablemente las ansias de protagonismo de ellos dos es lo que impide en su momento la confluencia entre las dos formaciones. Y yo creo que en esa negociación que se abrió, Albert Rivera vendió mucho mejor que Rosa Díez su deseo de unirse. Sí. Y ella dio una sensación muy mala, porque pareció que fue ella la que impidió el acuerdo. Luego las cosas habrán sido como haya. Es así la imagen que ha quedado, ¿no? Luego yo lo que digo es que las cosas habrán sido como hayan sido. Habría que haber estado en una negociación para saberlo. Pero vendió muy bien Albert Rivera que él quería el acuerdo y ella lo vendió muy mal. Yo creo que UPyD arrastraba también algunos problemas internos previos, porque ellos han tenido discusiones respecto al resultado de las a partir del resultado de las elecciones europeas, que muchos han dicho que fue decepcionante. Yo no creo que fuera decepcionante. UPyD sacó 4 eurodiputados. Es una cifra bastante importante de eurodiputados. 5 sacó Podemos. Y parecía que al día siguiente a las elecciones europeas iban a comer el mundo. Y cuatro sacó UPyD, no había tanta diferencia entre cinco y cuatro. Sin embargo, parece que ahí se han ido arrastrando problemas internos. Y luego, cuando se plantea el tema de la confluencia, yo creo que el pulso de la imagen le gana claramente a Albert Rivera. También creo que hay otra cosa más, aparte de que ese pulso de la imagen le gana Albert Rivera, que hace aparecer a la otra como la que no quería el acuerdo, yo creo que hay algunos fenómenos más. Y es un poco la presencia de uno y de otra en los medios de comunicación de carácter nacional. Albert Rivera, en los dos meses o tres meses últimos, ha tenido numerosísimas apariciones en televisión, en las cadenas estas, en las cadenas que primero sirvieron para promocionar a Pablo Iglesias. A partir de un cierto momento, cuando empieza a desmontarse un poco la magia de Podemos, empiezan a centrar el foco de las cámaras en relación a Pablo, a Albert Rivera, y ha estado permanentemente en televisión con una campaña de promoción que Rosa Díez no ha tenido. Al contrario, Rosa Díez forma su partido y le hace implantarse y crecer con el apoyo de otros medios de comunicación que ahora ya no están en condiciones de apoyarle a ella. En concreto, El Mundo de Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Los Santos en la COPE. Es decir, Rosa Díez y UPyD se forman, dan el salto a la política, entran en el Parlamento con el apoyo del Mundo de Pedro J. y de la COPE de Federico. Ni Federico está en la COPE, ni Pedro J. está en El Mundo. Y a cambio, Albert Rivera ha tenido todos los minutos y todas las horas posibles de televisión. Bueno, no en los
tenido,
últimos tiempos.
No ha tenido ni el 10% mucho que ha tenido Podemos, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero ha tenido televisión. Pero, ella no lo ha tenido.
Sí, de todas formas, te comento. Tú dices que es una batalla que ha ganado de imagen, sí, de saberlo vender. Albert.
Bueno, es parte del Rivera, juego, ¿eh? Pero, eso no me parece
pero
mal.
Es que lo que yo estoy observando es que son los propios militantes de la UPyD los que la están echando a ella en cara el no haber pactado, el no haber llegado a una coalición.
Al día siguiente de perder.
Claro, lo podrían haber hecho antes, ¿no?
Sí, bueno, pero.
Ya, bueno,
pero yo creo que ahí tenía que haber algo previo, porque sí. ¿A ti te parece que cuatro diputados en el Parlamento Europeo era un mal resultado?
No,
me lo parecía.
No es un mal resultado.
No,
el mal resultado es lo que vino después, cuando quitó.
Pero es verdad que las heridas internas en UPyD son ya viejas. Hace
eso es lo
ya
que digo yo.
Más de año y medio que la mitad de la militancia en Cantabria
se
fue a Ciudadanos. Hoy a Ciudadanos es más que eso, que esa parte. Pero ese es el origen.
Estoy de acuerdo.
Es que a lo mejor uno de los temas que impedía la confluencia entre UPyD y Ciudadanos era ese. No tanto si Rosa Díez, si Albert Rivera presentaba las cuentas internas de Ciudadanos o si Rosa Díez aceptaba las primarias. A lo mejor también había. Claro, a lo mejor había. Es decir, ¿tú cómo puedes hacer en Cantabria una confluencia entre Ciudadanos y Podemos cuando hace cuatro años o tres años eran 100 y eran ellos 100? Y en UPyD quedan 50 y en Ciudadanos se van otros 50.
De todas maneras.
Entonces es muy difícil no luego la confluencia cuando han estado juntos.
Sí, claro.
No hay que marcharse de un partido político si realmente la ideología permanece en ese partido. Lo que hay que hacer es generar procesos democráticos internos para cambiar a las personas que creemos que llevan el proyecto de una manera inadecuada.
Mira,
¿cuándo se abandona un proyecto? Igual, en muchos casos, y es así, que la política últimamente es así.
Procesos democráticos internos.
Personales
tiene todo el mundo.
Que tiene muchas trabas para seguir adelante. Entonces, ese proyecto personal que tú tienes, quieres tener una proyección personal y no puedes porque hay gente que no te deja, es lo que hace en muchas ocasiones últimamente que se abandonen partidos y se creen otros. Eso es realmente preocupante.
Yo creo que la irrupción de Ciudadanos es que era de lógica.
Ha sido con la ayuda de los medios.
Sí, pero también necesitaba. El seguidor, el votante de Ciudadanos necesitaba
un espacio,
proviene del desencanto, y el desencanto del 15M lo había abducido todo un movimiento que se llamaba Podemos. Entonces yo cuando vi en el 15M la gran manifestación de 500.000 personas y después veo cómo Podemos es el que saca la bandera, y resulta que cuando llegan y dicen vamos a abarrotar Madrid, yo digo, bueno, pues tienen desde 500.000 personas a ver y son 100.000. Y entonces digo, bueno, y todos aquellos ciudadanos que estaban descontentos, que estaban dentro del 15M, que no son marxistas, ¿a dónde van? Y es por eso por lo que está floreciendo un partido, bueno, que en ideología. Yo es que me dedico a hablar con la gente que habla, y oye, ¿me puedes decir qué es lo que vende Ciudadanos?
Es cierto,
es
pero,
que no se sabe. Lo que vende es un
aglutinamiento. Lo llevaba de una manera muy lenta, sí, Ciudadanos. ¿Cuándo ha dado el despegue? Yo soy testigo, claro, como hace dos meses, sí, creo que fue una entrevista a Albert Rivera, a La Sexta, un sábado por la noche. No,
ha sido hace...
Que a partir de ahí empezó una campaña en muchos medios.
No llega a dos meses.
Lo cual nos tendría que hacer reflexionar cómo la democracia la están dirigiendo los medios de comunicación.
Es que ese es el gran problema.
No la están dirigiendo, pero tienen una influencia muy grande. No, hombre, no. Hombre, al final cada uno vota lo que quiere.
El caso de Podemos es paradigmático también. Es decir,
bueno,
yo no estoy negando,
yo digo,
la desafección.
Que tiene una influencia muy grande.
Es un producto televisivo. Yo no estoy negando la desafección. No estoy negando que haya problemas. Ahora, Podemos ha recibido el apoyo de ciertos medios de comunicación de gran...
Sí, pero eso no quiere decir que la democracia la estén dirigiendo.
Para,
o sea,
mí
cada uno,
la están dirigiendo,
bueno,
mucho.
Yo creo que no se puede ir tan lejos.
Están influyendo de una forma decisiva.
Pero si has puesto tú el ejemplo de Jiménez Los Santos,
que es muy influyente,
y el diario El Mundo.
Pero me parece que es excesivo decir que la democracia se está dirigiendo
en gran medida,
desde
sí,
los medios de comunicación.
En gran medida,
sí. Yo sí que creo que estamos hablando de que un sector de gente muy descontento ve unas ofertas en la tele unos días, luego ve otras, y entonces puede girar a un lado, puede girar hacia otro, y yo creo que eso ha sido decisivo en la proyección que ha tenido Albert Rivera y el resultado de Ciudadanos en Andalucía. Pero vamos, de ahí a decir que la democracia se dirige desde la televisión,
no,
yo creo
he
que
dicho
eso,
que la democracia tiene mucha influencia en los medios de comunicación, Íñigo, y tú lo has dicho antes, que UPyD había crecido gracias a Jiménez Los Santos y al Mundo de Pedro J. Ramírez.
Sí, pero yo no digo que la democracia se dirija desde los medios de comunicación,
que tiene,
como estás diciendo tú.
He dicho que tiene mucha influencia.
No, has dicho que se dirige.
He dicho que tiene mucha influencia.
Lo que sí es cierto, lo que
no
sí es cierto es que...
Pues mira lo que has dicho.
Lo que sí es cierto es que yo no puedo estar de acuerdo en cómo se está manipulando el mundo de la televisión. O sea, yo pido a los gobiernos, a los gobiernos.
¿Sabes cuál es el problema, Enrique? Desde luego que la democracia no se dirige desde la televisión, pero es influyente.
Pues por eso.
Luego, habría que pensarse muy bien qué puede pasar en un país en el que solo hay dos cadenas de televisión.
No.
Porque no nos engañemos.
Hay dos grupos.
Ese es el tema.
Hay dos grupos.
No, eso
y
es lo que
eso
decir.
Yo. Y por eso.
Estamos, vamos a estar de acuerdo. Es decir, tú das el mando y hay veintitantas o treinta, ni se sabe las
dos.
Que hay. Son dos.
Dos. Y además
entonces,
uno
eso
extranjero.
Sí sería, eso sí sería un tema
extranjero,
para,
completamente
sería
extranjero.
Un tema para reflexionar cómo puede ser que en el medio televisivo solo haya dos grandes grupos. Porque eso sí que hace muy sensible a la sociedad a las influencias y a los intereses.
Los grandes grupos que hacen el doble juego.
Claro.
Televisión buena cadena... y televisión.
Sí, pero claro, es que de esto de que toda la televisión de un país esté en manos de dos grandes grupos nos pueden dar lecciones porque nos llevan muchos años de ventaja en Italia. Y mira con qué consecuencias.
Así sí, pero, final... pero es que yo tengo que poner el dedo más en la llaga.
Yo por eso soy partidario del pluralismo y de abrir eso,
claro,
y de que haya más medios y que haya más opciones.
¿Y por qué? Mira, primero, lo que había que cargarse...
Se ha producido un proceso de concentración donde había... Donde había cuatro cadenas privadas, pues ahora
mira,
hay más. Entonces yo creo que es un proceso de concentración pues
pero
muy negativo.
Es
un proceso de concentración derivado de la crisis. No se podía sostener.
Es que la clase política sabe perfectamente que tiene que dominar...
No,
ahora
es
explico,
eso.
Ahora explico.
Exactamente.
Ahora explico.
Exactamente.
Tiene que... Déjame, te lo explico luego.
Está buscando un eufemismo.
Sí.
¿Qué es eso, Claudio? ¿Tiene la audiencia?
No.
Han estudiado...
Pero,
hombre,
escucha.
Los de la LOCSE ya os lo explico todo.
Mira, los políticos saben que tienen que tener en su mano, cerca de ellos, el poder inmenso de la televisión, de la caja tonta. Para ello, nos están engañando y nos está costando, pero muchísimo dinero... el emitir como se está emitiendo vía terrestre, cuando se tenía que emitir vía satélite, Porque lo que es ilógico es que un Canal Plus esté lanzando 200 canales a la vez y se vea en todos los lados donde se pone una parabólica y nosotros estemos aguantando como en Peñacabarga una mole increíble, en Calamonte de Cantabria un repetidor. ¿Pero cuánto vale eso? ¿Cuánto? Y eso es única y exclusivamente para otorgar las frecuencias, porque si no, hay que otorgarlas. Las otorgan y se quedan dos grandes grupos políticos, dos grandes grupos financieros. Uno extranjero. Uno que además ha sido primer ministro italiano y que además un señor que deja mucho que desear. Entonces, nos inundan y llegan y les siguen dando canales. Es que ahora parece ser que la última es: o me bajas un pelito el tono que estáis llevando a través de tal, u os quito otros siete. Hace poco han quitado siete canales. Pero si tal, os doy otros siete más. ¿A quiénes? A los mismos. A los mismos. Entonces, que no puede ser. Que es que la clase política está jugando con la televisión. Bueno, está jugando. Está ejerciendo su poder en la televisión. Y la última es que hace a Telefónica comprar Canal Plus. Y se la hace comprar en 750 millones y Telefónica dice que no, que es mucho dinero, que no pago. Pues tienes que pagar porque hay que echar el cable a Cebrián. Esto, mira, lo de la televisión, es que es para mirarlo con lupa. Porque es que no hay por dónde cogerlo. Y entonces te encuentras con que hay un señor que es el dueño de dos cadenas.
Además.
No, pero digo de las dos de verdad. Y por una hace un tipo y por la otra.
Otro tipo.
Hace otro. Pero es que por la otra. Bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Porque te coge un. Se va a la Autónoma de Madrid, agarra a unos politólogos. Y en aquella universidad o eres marxista o es que no apruebas, y les coge, les lleva aquí, arma un cotarro, sube el SARE, que es lo que le interesa, subir el SARE. Después yo tampoco lo entiendo, técnicamente estoy hablando, yo subo el SARE para vender publicidad, porque claro, es para lo que yo voy,
claro.
Y sin embargo en esos programas la publicidad brilla por su ausencia.
Hay poca publicidad, sí.
Claro, porque es que no hay ni una multinacional que diga. Y entonces yo me imagino que lo que se está haciendo es, bueno, tengo este SARE, prográmame y te lo doy a otra hora. Digo yo, porque claro, le dirán, como yo, una multinacional seria y tal, una empresa del IBEX, que son las que mandan. Pues llegarán y dirán, no, yo colaboro, pero tú a mí no me pongas ahí, porque es que no puedo. Es igual que en los toros, no se anuncia nadie. ¿Por qué? Porque son los toros. Entonces, creo que en contra de todo lo que se dice, aquí lo que había que pasar era un dalle y un cepillo de púas muy fuerte en todo el tema de la comunicación audiovisual.
Últimos minutos, Podemos Cantabria. A ver, Enrique, sí, ya sí, que eres el único periodista, sí, que nos queda, cuéntanos.
Podemos contra Podemos.
Bueno, pues Podemos se ve perfectamente. Oye, que se han cargado, ¿no?, a Brum. Pero bueno, esto, mira, ayer en un periódico digital que acaba de salir en Cantabria y que es el corresponsal, por decirlo de alguna forma, de Uno Nacional.
Sí.
Se daba una noticia y es que el tema de Podemos de Cantabria se está extrapolando a toda España. A Brun se le han quitado de en medio, pero a Brun ha sustituido Mantecón. Hay que decir la verdad, es que en la candidatura de Brun no iba él de cabeza, iba Mantecón. Luego lo que han hecho ha sido, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, si están quitando a Brun pero no le quitan de secretario general de Santander,
le quitan de posible candidato.
De posible candidato a la presidencia. Pero, porque vamos a dejar las cosas muy claras, en las anteriores elecciones perdieron por 4 votos.
Sí, es cierto.
Y este le tenían casi ganado. Y han entrado por medio diciendo, no puede ser.
Pero que el miedo a que hubiera ganado esas primarias, sí. Bru, es el hecho por el que se le han quitado de medio.
Claro, no, no, cual, eso está clarísimo.
En democracia sí, me parece bastante preocupante porque lleva la mitad del apoyo.
Pero mira, es que los que pensamos un poco, y digo un poco porque es que no todo el mundo piensa mucho, digo yo, los que pensamos un poco nos estamos dando cuenta de determinadas formas, haceres y haceres del nuevo partido. Es que lo tienen muy pegado.
Es que es muy fácil dar lecciones de democracia desde el plató de televisión.
Ahí está.
Dar lecciones y luego cuando te toca montar un partido, pues utilizas, como es el caso de Pablo Iglesias, de Juan Carlos Monedero y del otro, ¿cómo se llama?, de Íñigo Errejón. Es decir, se han pasado meses y meses dando lecciones de democracia y cuando han tenido que organizar su partido han sacado el manual del estalinismo.
Claro.
Porque esa es la pura verdad. Es decir, hasta en la definición de los círculos, que cómo se constituye, es decir, semejante a los soviets, muy bien, los círculos son los soviets, pero aquí lo que se ha impuesto es el políburo. El políburo del Partido Comunista Ruso.
Es muy bueno.
Y yo creo que eso se está viendo, es bueno. Y yo creo que ese es uno de los motivos, como no solo, es decir, nosotros vemos en Cantabria el show que se está montando, pero en numerosísimos lugares de España, en todos los rincones de España donde se ha creado Podemos, está pasando algo parecido. Entonces yo creo que la gente está viendo el verdadero rostro de estos dirigentes de Podemos, que claro, dan lecciones de democracia, pero donde verdaderamente las practican es en Venezuela.
A mí me preocupa muchísimo, pues eso, una guerra interna, Podemos contra Podemos, cuando todavía ni siquiera han llegado a organizarse como casi como estructura, ni ofrecer un proyecto político a la ciudadanía en Cantabria. Y yo guardo una fotografía de las elecciones de Andalucía que a mí realmente me ofendió bastante, que era Pablo Iglesias en los escenarios, sí, elevando el brazo como un líder y agarrando la cara de Teresa y dándole un beso, sí, pero no un beso ligero, no. Era una fotografía de que yo avalo a esta candidata de Andalucía, sí, de un paternalismo y de un dirigismo que a mí me preocupa.
No se te quite de la cabeza.
Mira qué foto. Es que la he guardado
que todo
porque
esto,
Todo
está estudiadísimo, ¿eh?
Sí, sí, pero
es decir,
yo esto
todo
no
esto
lo
de Podemos que parece muy espontáneo.
Y no entiendo que esta candidata haya aceptado exactamente
pues de qué iba a ir ella, de qué iba a ir ella de candidata.
Bueno, ella es de la disidencia dentro de su organización. Ya,
muchas gracias.
Yo
muchas
creo
gracias,
que no me creo el cuento
Íñigo,
este de Podemos.
Muchas gracias, Chabela. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Enrique. Mañana más y mejor a partir de las 8:30. Recuerden, este programa se emite a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Gracias. Mira.